Radio Praga Noticias.
El gobierno planea reducir el número de hospitales en el país. 6 muertes en Praga a causa del frío. Disminuye el interés de los checos por trabajar en la Unión Europea. El gobierno checo planea en el futuro cerrar los departamentos menos importantes de los hospitales checos y fusionar algunas clínicas pequeñas. Así lo afirmó el primer ministro Petr Nečas en la televisión checa. El jefe del gobierno destacó que la reforma del sector sanitario es inevitable y que el ministro de Salud Leoš Heger tiene su pleno apoyo para realizarla. En la República Checa se registran actualmente unos 200 hospitales. La mitad de ellos cerró el primer semestre de este año con cifras rojas. La brusca baja de temperaturas y la inversión térmica de los últimos días han empeorado el estado del aire en varios sitios del país. La peor situación se registra en Bohemia Central, donde la cantidad de las partículas de polvo en la atmósfera supera los 40 microgramos por metro cúbico. Aunque la calidad del aire ha mejorado durante las últimas 24 horas en dicha región, se recomienda a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños reducir sus actividades al aire libre. Los meteorólogos pronostican que tras una leve mejora este domingo, la situación empeore el lunes. 2 personas fallecieron este fin de semana en la capital checa debido a las bajas temperaturas. Un indigente murió el sábado a las 7 de la tarde en la céntrica Plaza Palach. Poco después de medianoche fue hallada una mujer de 54 años en la calle Malešická. En ambos casos los socorristas ya no han podido ayudarles. Desde el pasado jueves han fallecido en Praga 6 personas sin hogar. La policía ha reforzado controles en lugares abandonados donde suelen encontrarse los vagabundos. La reciente agresividad de los sindicatos checos se debe a la paulatina reducción de sus filas, opina el primer ministro Petr Nečas. El presidente de la Confederación Sindical Checo Morava Jaroslav Zavadil sostiene, sin embargo, que mientras se reduce el número de los miembros en algunas organizaciones, otras nuevas surgen. Nečas critica la intención de los sindicatos de declararse en huelga el próximo 8 de diciembre en protesta contra la planeada reducción salarial en el sector público. Argumenta que todos los países europeos actualmente adoptan medidas ahorrativas. El interés de los ciudadanos checos por conseguir trabajo en los países de la Unión Europea ha bajado en los últimos meses. La Red Europea de Servicios de Empleo, EURES, registró desde enero hasta octubre de 2010 cerca de 2.500.000 visitas por parte de los checos, es decir, 136.000 menos que durante el mismo periodo del año pasado. Unos 9.500 checos publican actualmente su currículo en EURES. El número de puestos vacantes ofrecidos por la red oscila alrededor de 1.000.000. El tiempo. Este domingo tenemos en la República Checa cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio nacional. Las temperaturas oscilan entre los 6 y los 2 grados bajo cero. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Vratorová. Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. En los próximos minutos les ofreceremos una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Y en el espacio 7x24 resumiremos los acontecimientos más importantes de la última semana en la República Checa. Les deseamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
La leyenda del Dr. Fausto, que vendió su alma al demonio Mefistófeles a cambio de la capacidad ilimitada de conocer los más recónditos enigmas del universo, nació en Alemania en el siglo XVI. En Praga vivió un personaje real llamado Johannes Faust, y la leyenda relacionó a la capital checa también con el Dr. Fausto mítico.
Por las huellas del mito de Fausto, les conducirán Eva Manetová
y Carlos González Caña. El mito del Dr. Fausto, que se remonta al siglo XVI, reflejaba el estado de ánimo reinante en aquella época en que la humanidad empezó a sacudirse el austero orden medieval e investigar los secretos de la naturaleza y del universo.
Quienes despejaban el camino de la ciencia eran considerados como personas vinculadas por un pacto al diablo y nigromantes. Este es el origen del mito del Dr. Fausto.
Algunos historiadores afirman que de modelo para la creación de la figura del Dr. Fausto sirvió Paracelso, astrólogo, alquimista y conocedor de la Cábala, que vivió entre 1493 y 1541.
El sacerdote protestante Johann Gast escribió en 1587 el primer libro sobre Fausto. El autor sostenía que lo había conocido personalmente. Poco tiempo después, apareció en la biblioteca del duque de Coburgo, en Passau, un libro titulado Magia in Naturalis, firmado por un tal doctor Johannes Faust. El tratado, profusamente ilustrado y que resumía la demonología y la magia, despertó una considerable atención e incentivó la imaginación de los escritores.
Seguidamente presentó la historia del Dr. Fausto el dramaturgo inglés Christopher Marlowe. Este se acercaba en muchos aspectos al protagonista de su drama, ya que afirmaba, según el testimonio de los contemporáneos, que algunos actos atribuidos al poder divino podían ser realizados también por los humanos.
El célebre pedagogo y sacerdote de la Unión de los Hermanos Checos, Juan Amos Comenio, hace referencia, en su tratado Didáctica Magna, a un enigmático hombre llamado Juan Fausto, a quien atribuye el invento de la imprenta que denomina el arte negro.
El mito del Dr. Fausto lanzó sus raíces también en Bohemia, y no fue solo por la cercanía de Alemania, donde la leyenda había nacido.
Antes de que apareciera el primer libro sobre Fausto del sacerdote protestante Johann Gast, en la capital checa Praga residió un personaje real llamado Johannes Faust. Este sabio alemán vivió entre 1480 y 1540. Viajó mucho por Baviera, Palatinado y Sajonia, y en la última etapa de su vida se estableció en Praga, donde también fallecería.
Su casa estaba situada en la calle Melantrich, en la ciudad vieja de Praga, y después de su demolición, la fantasía popular convertiría en la Casa de Fausto un edificio de la Plaza de Carlos, en la ciudad nueva de Praga.
La Casa de Fausto, situada en el ángulo sur de la Plaza de Carlos, atraía siempre singular atención. El edificio debe en realidad su legendario nombre al hecho de haber sido habitado por personas que se dedicaban a la alquimia. En el siglo XIV se alzaba en el solar una residencia perteneciente a los príncipes de Opava. Uno de los nobles de esa estirpe se interesaba por las ciencias naturales.
En 1590 adquirió la casa el famoso alquimista de la corte de Rodolfo II, Eduardo Kelley. En 1724 la heredó de su padre, Joseph Mladota de Solopiski, gran aficionado a la alquimia y la mecánica. A Mladota le gustaba adquirir o construir diversos aparatos con los que divertía a sus invitados. A los visitantes les causaban asombro las figuras que se movían así como la escalera mecánica.
Los sucesivos dueños de la casa eran considerados nigromantes y por eso no extraña que la imaginación popular situara en ella la leyenda sobre el Dr. Fausto que vendió su alma al diablo, sellando el pacto con su propia sangre. El edificio ganó la inmortalidad gracias a las viejas leyendas checas del escritor Alois Jirásek.
St-
Starobylý ten dům stál na skalce na konci dobytčího trhu v nároží proti klášteru na Slovanech. Nikdo v něm už dál...
Aquella vetusta casa se alzaba en un lugar denominado Naskalce, en uno de los extremos del mercado del ganado, frente al convento Naslovanej. Nadie la habitaba desde hacía mucho tiempo y por eso tenía un aspecto destartalado y sombrío. El tejado, antaño rojo, se había ennegrecido. Los muros se descascararon. Los cristales opacos a causa del polvo y lluvias y llenos de telarañas parecían ciegos. La pesada puerta de roble, guarnecida con macizos clavos de hierro, y el postigo nunca se abrían, y nadie se detenía delante de ellos para llamar con la aldaba primorosamente labrada.
Así describe Alois Jirásek la casa de Fausto, en la que vagaba el espíritu de su dueño, al que se había llevado el diablo, dejando un agujero en el techo del dormitorio de Fausto que jamás podía taparse.
Ningún inquilino se atrevió a alojarse en la casa de Fausto.
Hasta que una noche otoñal, cuando aullaba el viento, un estudiante indigente tuvo la osadía de penetrar en la casa. Mientras la lluvia azotaba los cristales, pasó en la casa de Fausto la noche y no se le apareció ningún espíritu. Por la mañana recorrió todas las estancias. Por una escalera, que se plegaba automáticamente, subió a una sala llena de libros y de instrumental alquimista. Debajo de unos pergaminos, encontró un cuenco de mármol con una moneda de plata.
El joven se compró comida y regresó a la casa de Fausto más tranquilo. En los días siguientes se puso a leer los libros que había en la sala a la que se llegaba por la escalera plegable. Ya casi no iba a la universidad.
El estudiante se atrevió incluso a dormir en el lecho del doctor Fausto, en el dormitorio, donde el joven había encontrado vestigios de la lucha entre el sabio y el demonio, sillas volcadas, almohadas despedazadas y un agujero en el techo. El muchacho lo tapó con una alfombra. También se enfrascó en la lectura del libro nigromántico que halló abierto en el suelo.
El estudiante ya no estaba sumido en la pobreza, ya que todos los días encontraba en el cuenco de mármol una moneda de plata. Pero esto ya no le bastaba para la vida disipada que llevaba. Una noche prometió a sus compañeros que traería oro. Sin embargo, nadie volvió a ver al joven estudiante. Cuando alguno de sus compañeros más audaces vencieron su miedo y penetraron en la casa de Fausto, encontraron en el dormitorio la cama deshecha, los trajes hechos jirones, el viejo libro nigromántico despedazado.
La alfombra con la que el joven había tapado el agujero del techo yacía destrozada en el suelo. En los bordes del agujero se veían manchas de sangre fresca. Todos se santiguaron y huyeron atropelladamente de la casa de Fausto, horrorizados por la espantosa muerte de su compañero.
Este probablemente llamó con ayuda del libro nigromántico al diablo y el demonio se lo llevó como había hecho con el doctor Fausto, narra la leyenda. Lo curioso es que hasta ahora aparecen en el lugar del legendario agujero enigmáticas manchas y la casa de Fausto sigue respirándose una sombría atmósfera.
Bye. Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
Siete por 24,
durante el cual les harán compañía
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
En Praga el caos fue total esta semana debido al mal tiempo y ni los autobuses ni los tranvías salieron indemnes de un colapso del transporte colectivo, del que solo se salvó el metro, especialmente el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana.
Largos embotellamientos en las autopistas y principales carreteras checas. Los trenes tenían retrasos enormes, sobre todo al norte del país. El aeropuerto internacional de Praga interrumpió el funcionamiento para reanudarlo recién a las 5 de la madrugada del jueves. Unos 40 vuelos fueron anulados.
Además, centenares de accidentes de tráfico se produjeron en las carreteras y ciudades checas debido a las malas condiciones climáticas.
El transporte colectivo en las urbes quedó absolutamente colapsado, como informó el director general de la empresa de transporte público, Martin Dvořák.
La mayoría de los retrasos de los tranvías han sido provocados por automóviles, furgonetas y camiones que han quedado atascados en los carriles del tranvía, incapaces de salir de allí.
Las fuertes nevadas este año han llegado a la República Checa antes de lo esperado, ya que habitualmente azotan el país en enero y febrero. Los meteorólogos pronostican que este fin de semana la temperatura será de hasta 20 grados bajo cero.
Y la próxima semana se espera un brusco calentamiento en la República Checa.
El ginecólogo Bohuslav Svoboda del Partido Cívico Democrático es el nuevo alcalde mayor de Praga, pero en contra del deseo de los electores.
Llegó a la alcaldía gracias a un pacto firmado por la derecha y la izquierda, que tras un acuerdo mutuo lo impusieron al frente de una institución que se ha visto envuelta en numerosos escándalos por sospechas de corrupción.
Entre los cientos de manifestantes que se acercaron a la alcaldía para expresar de manera pacífica su desacuerdo, se encontraba el expresidente Václav Havel, antaño cabeza visible de las multitudinarias manifestaciones que ayudaron a derrotar al régimen comunista.
Me parece bien que los ciudadanos expresen públicamente su preocupación por lo que pasa en Praga. Y por supuesto es muy bueno que manifiesten su desacuerdo de manera correcta y decente.
El malestar y la decepción de los ciudadanos parte del hecho de que los partidos tradicionales, el Cívico Democrático y la Socialdemocracia, siempre han vendido en las campañas electorales su compromiso con la lucha anticorrupción.
No obstante, su actual alianza ha permitido que en la alcaldía permanezcan funcionarios de baja credibilidad.
Sin consulta previa, el ministro del Interior, Radek Ion, pidió la dimisión del presidente de la policía. La decisión del ministro ha aumentado las fisuras que empañan la gestión del gobierno del primer ministro Peter Nechas.
De manera directa y en rueda de prensa, el ministro del Interior, Radek Ion, informó que había pedido al presidente de la policía, Oldřich Martinů, que dimitiera a su cargo porque no estaba satisfecho con su trabajo.
La sustitución de la fiscal general de la República y del presidente de la policía a partir del año entrante representa sin duda alguna una buena señal sobre los avances alcanzados en la lucha contra la corrupción.
El ministro sostiene que resulta indispensable efectuar cambios en la cúpula de la policía si se desea conseguir mejores resultados en la lucha contra la corrupción, el terrorismo y la criminalidad económica.
estación de trenes más moderna, aséptica y segura, que asemeja más un centro comercial que una terminal de transporte.
Esa es la nueva estación central de Praga, sometida a una rigurosa remodelación que ya está casi finalizada, como comentó Martin Hamsik, portavoz de la compañía Grandi Stazioni, encargada de la reconstrucción.
Tuvimos que respetar la arquitectura original de la estación. La reformamos cuidadosamente y la completamos con objetos funcionales que hacen más agradable la estancia dentro del edificio. También reforzamos la seguridad, instalando cámaras que monitorean el interior de la estación.
Además de restaurantes y comercios, el edificio tiene nuevos ascensores y escaleras mecánicas que hacen la vida más fácil a los minusválidos. Un nuevo sistema acústico permite oír en cualquier parte de la estación la información sobre la circulación de trenes.
Y finalmente, la venta de billetes es organizada de manera mucho más efectiva, así que las largas colas definitivamente son cosa del pasado.
Sin embargo, la reconstrucción aún no ha terminado. En los próximos meses será reformado el edificio construido a principios del siglo XX, según el diseño del arquitecto Josef Fanta.
Carlos Lama y Sofía Cabruja son dos pianistas españoles que han actuado en muchas de las principales ciudades del mundo y estuvieron en el Instituto Cervantes de Praga para presentar por primera vez la obra Don Quijote.
Es la tercera vez que actúan en Praga, aunque dicen que esta es la más especial, ya que la obra Don Quijote es un poema sinfónico escrito por el compositor valenciano Daniel Basomba, creada expresamente para ser representada en los Institutos Cervantes.
A cuatro manos. Así es como estos concertistas interpretan también grandes obras de Schubert, Isaac Albéniz o Manuel de Falla, entre otros. Pero detrás de estas notas musicales se esconde un gran esfuerzo por conseguir un equilibrio entre ambos, como apunta Carlos Lama.
Tú dices tocar a cuatro manos, es difícil. Tocar solo ya es muy difícil. Y tocar a cuatro manos, pues hay muchos repertorios. Hay un repertorio, digamos, que es un poco el de las simplificaciones, ¿no? Lo que no se puede hacer en dos, se hace en cuatro, pero hay otro repertorio que es el profesional, que ya son las obras sinfónicas que están adaptadas a cuatro manos. Entonces, claro, la complejidad de no tener todo el teclado para ti, hay que negociar cada vez, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es sentir la música en el mismo modo, ¿no? Y eso no es tanto técnica como se puede pensar, sino es escuchar mucha música juntos, entender el modo de respirar igual, tener la misma concepción de la obra. Entonces eso te permite hacer un fraseo conjunto que parece que está tocando una sola persona.
El dúo tiene un futuro proyecto que espera con mucha ilusión tocar en la sala de conciertos Carnegie Hall de Nueva York.
Para ellos se trata de un premio a muchos años de esfuerzo y trabajo. Sin lugar a dudas, se lo merecen.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y recuerden que también pueden contactarnos a través de Facebook.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра-3А и в интернете в любой точке планеты. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени слушайте наши передачи на частоте 6055 кГц. В 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7420 кГц. В 18 часов 30 минут слушайте передачу «Радио Прага» на частоте 5995 кГц. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время